Señor, queremos poner este tiempo, Señor, delante de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que todo lo que podamos aprender durante esta mañana, que entre todos juntos, Señor, pueda ser para amoldar nuestra vida, Señor, pueda irnos cambiando, Señor, y que todo sea, Señor, para tu gloria, Señor, para tu obra, para tu reino, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti y en el nombre del Señor Jesús.
Amén.
Amén.
Estaba leyendo estos días la carta de los Filipenses y había escuchado algún mensaje no hace mucho, también acerca de los Filipenses, y me gustó también un libro que me pasó Manolo Fernández, que es este, Jesucristo es el Señor, de un pastor argentino, se llama Jorge Mitian. Y bueno, lo he mezclado un poco. Entonces, la carta a los Filipenses, si no recordáis, pues es la iglesia en Filipos, está por ahí. ¿Qué?
4.13, que se sabe Marisol, Filipenses 4.13.
4.13, a ver.
¿Qué dice?
¿Qué dice?
Muy bien. Muy bien. Todo lo pudo en Cristo que me fortalece. Bueno, pues Pablo fundó en su segundo viaje misionero, fundó la iglesia en Filipos. Estaba por ahí en Grecia, por el norte de Grecia, una ciudad importante, como una pequeña Roma, por decirlo de alguna forma, una ciudad grande, ¿vale? Y ahí pues se formó una iglesia. Y Pablo estaba contento con la iglesia esta, porque la carta de los Filipenses, al principio, doy gracias a Dios por todos vosotros. O sea, era una iglesia que parecía, eran buenos cristianos. Más adelante, en el versículo 6, dice, el que comenzó tal buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Voy leyendo varias cosas para que vea un poco de contexto de la carta. Luego, Pablo, en el versículo 9, hace una oración para que abunde el amor y el conocimiento, el buen juicio en la iglesia de Filipos, y todo ello para que pueda haber fruto para la gloria de Dios. Y bueno, así va sucediendo la carta. En el versículo 27 Pablo les dice: comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, seguid firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y con esto llegamos al versículo 2, humillación y exaltación de Cristo, titula la nueva versión internacional. Aquí nos habla de la unidad en las pruebas de la iglesia, nos habla de la humildad, del servicio, de la entrega entre los cristianos. Nos dice, llenadme de alegría, dice Pablo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Y nos da un ejemplo, Pablo aquí nos da un ejemplo, que es donde quería llegar, ¿no? Que es el ejemplo de Jesús. Hoy me gustaría hablar del ejemplo de Jesús y de una cosa muy básica del cristianismo, que es la salvación. Y mañana me gustaría seguir leyendo en Segunda de Filipenses y hablar de cómo trabajar nuestra salvación. ¿Vale? Entonces voy a leer el versículo sobre el que quería hacer. Dice Pablo, el versículo 2.5. Filipenses 2.5. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional, versión peninsular, pero podéis, todos parecidos, ¿vale? Dice, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí vemos como una montaña, ¿vale? Vemos una montaña, vemos una cosa. Primero vemos a Jesús que hay un proceso como de humillación, de bajada. Es importante el orden. Hay un proceso como que baja y luego sube. Es una montaña rusa, pero primero baja y luego sube. Vemos que Jesús voluntariamente se desprovee de sus privilegios como Dios, ¿vale? Para hacerse hombre. Y Dios lo exalta en segundo lugar. Muy rápido, esto no quería hablar mucho de esto, pero en la Biblia tenemos un par de ejemplos que son completamente diferentes. No me va a dar tiempo, pero si queréis, podéis leer en Ezequiel 28:11, podéis ver en relación a la caída de Satanás. Ezequiel 28:11. Es completamente al revés, ¿vale? Satanás quiso en primer lugar exaltarse a sí mismo y Dios lo hundió de alguna forma, ¿vale? Y posteriormente a esto, Satanás en el Edén, ¿vale? En Génesis, es increíble que no está cronológico, claro. En el Edén, Satanás convenció a Eva y a Adán, quien también quisieron exaltarse a sí mismos, y sin embargo cayeron. Hay una, es por contraste, ¿vale? Pero Jesús es diferente, porque primero Jesús es Dios. Jesús estaba en Génesis 1, antes de la fundación del mundo. Nos habla de que el Verbo estaba por allí. Jesús se rebajó voluntariamente, dice la Revisión Internacional. Eso significa, Jesús es Dios y se hizo hombre. O sea, eso es el primer grado de humillación. Hay por ahí sitios, comentaristas, etcétera, que hablan, hacen paralelos. Ningún paralelo, ninguna analogía es perfecta, ¿eh? Pero hacen paralelos en relación al concepto de si un hombre, por ejemplo, se hiciera perro, ¿no? Para salvar a un perro, ¿eh? Es el concepto, ¿no? De ese grado, ¿no? Ese grado de bajar tu naturaleza, ¿no? De hacerte inferior, ¿no? Jesús se hizo hombre y luego se hizo siervo. Y esto podemos leerlo, ¿no? Podemos recordar cuando estaba Jesús en el aposento alto, ¿vale? Y nadie quería lavar los pies del camino. O sea, los judíos cuando entraban tenían polvo, iban en sandalias, los caminos estaban llenos de tierra. Antes de comer muchas veces comían en el suelo o comían sentados de alguna forma, pero antes de comer pues, se solía lavar, ¿no? Y se solía lavar los pies. Eso lo hacía siempre el que era el siervo, es el que lo hacía. Y si os acordáis de la escena, en este caso Jesús es el que lava los pies, el que se hace siervo y sirve a los demás, en contra de, por ejemplo, Pedro estaba ahí y no lo quiso hacer, y es más, se quería oponer a que lo hiciera, ¿vale? Y Jesús le dijo, bueno, no estás entendiendo esto, ya lo entenderás exactamente qué significa, pero tienes que dejar que lo haga. Y entonces, bueno, se produjo esto, ¿no? Jesús fue obediente hasta la muerte y leemos en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, es otro nivel más, Jesús se hizo hombre, se hizo siervo, murió en la cruz, se hizo maldito, se hizo pecado, fue pecado por el pecado de todos, ¿vale? Pero, aquí no acaba la historia, dice, por eso Dios lo exaltó, aquí es la subida, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra y toda la tierra confiese que Jesucristo es Señor. El concepto Señor, no tenemos ni idea lo que significa el concepto de Señor, ¿vale? No, hoy no existe esto. Tenemos que ir para atrás para entender, porque Pablo cuando escribió esto, y si queremos entender lo que significa, tenemos que entender lo que Pablo quiso decir, que cuando Pablo utilizó la palabra Señor, en el griego Kyrios, esa palabra hoy en día no tenemos esa palabra, no existe. En la época, en el siglo I, un Kyrios era aquel que tenía esclavos. Todo siervo tenía un Kyrios. Y todo siervo tenía un Kyrios a quien pertenecía, era propiedad de él. Todas las cosas que tenía eran propiedad de su Kyrios. La ropa, si tenía dinero, pero también su mujer era propiedad del Kyrios. Podía hacer con su mujer lo que quisiera, sus hijos, sus hijas, todo era propiedad suyo. Cada día cuando se levantaba un siervo, iba delante de su Kyrios y decía, ¿qué dice mi Kyrios que haga hoy? No había ninguna voluntad. Ese es el significado.
Esclavo.
Esclavo. ¿Vale? Ese es el significado. Quiero decir que no tenemos una palabra hoy. Cuando quería decir una palabra hoy, quiero decir que no tenemos ese concepto hoy. No podemos entender eso hasta dónde. Que es que yo no lo puedo entender qué significaba eso. ¿Vale? La carta a los filipenses que estamos hablando empieza. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. ¿Vale? Ahí la palabra es doulos, que es el concepto este, es el concepto del doulos y el kyrios. Es la identidad de Pablo. Pablo, su identidad es siervo del Señor. Y tiene ese significado de que es el kyrios. Con todo esto quiero ir a Romanos 8:9, dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Dice Pablo en Romanos: esto es lo que predicamos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Tú y tu casa.
¿Vale? Y este es el significado de salvación, tal como lo pensaba la iglesia primitiva. Gerson nos comentaba la semana pasada, no sé si esto lo comentó durante el culto, nos comentó y nos habló acerca de la gravedad de Newton. Nos dijo que era un poco peligroso dormir en la ventana. ¿Os acordáis de esto? Si dormías en una ventana, o sea, no importa si tú crees en la gravedad o no, pero si te vas a caer puede ser un poco complicado para tu vida. Nos habló de esto. Dijo, creer no tiene que ver solo con entender intelectualmente algo, sino que significa que vives conforme a lo que crees. Hoy en día la palabra creer también es diferente, que esto lo explicó Gerson. Creer hoy en día es una cosa que es diferente al significado de creer para Pablo, ¿vale? Que escribió esto. Si queremos entender lo que quería decir Pablo, tenemos que entender qué significaban las palabras para él. Y creer, para él creer significaba vivir lo que creía, ¿vale? No podías creer una cosa y hacer otra, eso no existe en la mentalidad de esa época, ¿vale? Entonces, cuando tú dices Jesús es mi Señor, cuando la iglesia primitiva decía Jesús es mi Señor, voy a cambiar la palabra Señor por Kyrios, para darle ese énfasis. Cuando Pablo dice al principio de la, carta de Filipenses que él es siervo, o sea, reconoce que Jesús es su Kyrios, lo que está diciendo es que él se somete a su voluntad, a lo que dice él, que vive según lo que Jesús mandaba. ¿Vale? Dice Emitian, el señor que escribió este libro, es un pastor argentino, lo he comentado antes, dice, ser salvo solo aceptando a Cristo como salvador, ¿vale? Esto es una cosa que se dice mucho. Yo soy salvo porque he aceptado a Cristo como mi salvador personal. Pues, dice Emitian, ser salvo solo aceptando a Cristo como tu salvador personal sería pretender recibir el perdón, la salvación, la paz, la felicidad, la vida eterna sin una verdadera sujeción al señorío de Cristo, y tal cosa no existe en la enseñanza de la Biblia. Cristo te salva y obtienes todos los beneficios de la salvación cuando doblas tus rodillas ante Él y le reconoces como el Señor de tu vida. Esto es un poco lo que quería recordar hoy. Y quería recordar hoy porque la Iglesia tiene que saber lo que dice la palabra respecto a todo esto. En Lucas 6:46 está escrito, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? En Mateo 6 al 9 más o menos, estoy hablando de memoria, igual me equivoco, es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte va dirigido a la Iglesia, no va dirigido a gente que no cree, ¿vale? O sea, va dirigido a nosotros. Y nos dice Jesús en Mateo 7, dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad significa pecadores. También dice Mateo, dentro del Sermón del Monte, en todo el Nuevo Testamento aparece Kyrios como 600 y pico veces, 611 creo, ¿vale? Aparece un montón de veces la palabra Kyrios con ese significado, ¿vale? Con el significado que tiene. Salvador aparece como 10, 11 veces, ¿vale? El concepto de Salvador para esa primitiva. Dice Mateo 6, dice, nadie puede servir a dos señores, a dos Kyrios. ¿Os imagináis un esclavo que tiene dos amos? Yo creo que se entiende mejor así, ¿no? Si lo vemos con dos kirios, ¿no? O sea, tú no puedes tener dos amos, porque ¿a quién vas a hacer caso, no? Dice Mateo aquí, nadie puede... Bueno, estas son palabras del Señor. Y entonces en Mateo pone, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir, en este caso pone, a la vez a Dios y a las riquezas. Por tanto, y con esto quiero acabar, ¿Qué significa o qué es que creéis que significa servir o confesar a Cristo como Señor de vuestras vidas? Yo he pensado dos cosas, una de ellas, bueno, basadas también en lo que comentó Gerson la semana pasada. Una de ellas es, tenemos que estar sujetos a la autoridad de Jesús, ¿vale? Si creemos que esta es la palabra del Señor, Gerson nos habló de evidencias científicas, pero las evidencias científicas, como él mismo dijo, puede convertir a la iglesia en un club de lectura, si dejamos exclusivamente como que esto es, ¿vale? O sea, tenemos que, esto, hay evidencias de que es fiable, pero ¿qué vamos a hacer con esto, ¿vale? Si lo dejamos ahí, por tanto, si esto es palabra del Señor, tiene autoridad, y el Señor tiene autoridad en vuestras vidas, y en nuestras vidas. Todo lo que soy y todo lo que tengo ahora tiene un nuevo dueño. Si aceptamos a Cristo como Señor, todo lo que soy, todo lo que somos cada uno de nosotros y todo lo que tenemos tiene un nuevo dueño, tanto sea nuestro cuerpo, no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, eso dijo Jesús la semana pasada también, no podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida, si tenemos ropa, si tenemos bienes, nuestro tiempo también pertenece al Señor, no podemos hacer lo que queramos con nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros hijos pertenece al Señor. Y esto es complicado porque hay personas que pueden haber perdido un hijo, ¿vale? Y es complicado, es muy difícil. Dice Lucas, Lucas 14:33, dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Es la misma idea, la Biblia da vueltas sobre la misma idea. También leemos aquello, acordaos, creo que está aquí en Filipenses, siempre lo lee Manolo al final de los cultos, pero sintetizando es que todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor o para que glorifique al Señor. Si algo no glorifica al Señor, pues igual no deberíamos hacerlo. La Biblia habla de no decir palabras malsonantes, no glorifica al Señor, ¿vale? Y esto es lo que quería un poco reflexionar, ¿no? Dejarlo para que lo penséis también durante el día de hoy. Y mañana, si lo queréis leer, quería también hablar sobre Filipenses y concretamente sobre el versículo que sigue, un versículo muy corto. Dice, así que, queridos hermanos, como habéis obedecido siempre, está hablando a la iglesia de Filipos, que son muy buenos, nos dice al principio de la carta de Filipenses, dice que la iglesia de Filipos obedecía a Pablo, obedecía tanto cuando Pablo no estaba presente como cuando se fue y no estaba presente. Esto es una cosa que a veces nosotros... igual, no sé si siempre hacemos. Llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, si queréis pensar un poco en esto también, pues mañana hablaremos también sobre esto.